Continúas en Universo 94.9, Derecho a la Radio.
Bueno, ya estamos de regreso en su programa Derecho a la Radio. Continuamos en la entrevista con la doctora Olga Alicia Kraus Torres, quien nos está hablando sobre el T-MEC y las implicaciones de este. Retomando un poco la conversación que teníamos en el bloque anterior y platicando sobre cuáles son estas novedades, qué es lo que quedó en el tratado, cuáles fueron los acuerdos que quedaron ya formales, de los cuales ya se ratificó por el Senado en México y está pendiente su ratificación en los demás países. Doctora, antes de hablar sobre la entrada en vigor y la fuerza que va a tener este tratado, ¿qué nos puede platicar sobre cómo vio el proceso de negociación? ¿Qué intereses estaban en juego y cómo es que participaron y presionaron, digamos, los intereses de cada uno de los países?
Muy interesante tu pregunta, Dari. La verdad es que fue una muy interesante negociación. Si ustedes recuerdan, cuando se estaba negociando el primer tratado de libre comercio, de repente Estados Unidos dijo, no, yo nada más quiero negociar con Canadá, que sea bilateral. Esa es una de las políticas que tienen Estados Unidos. Tratan de que nada más sea bilateral para sí, 50-50, y tratar de ofrecer algo o amenazar con algo. Sin embargo, en aquella ocasión, el presidente Salinas insistió demasiado que quería ser parte. Y cuando le dijeron, bueno, ¿y tu legislación cómo está? Se hicieron muchísimas modificaciones. Incluso se creó el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que no existía. Y todo eso, pues, claro que fue un gran impacto para muchas cosas. Y México sí ha tenido grandes beneficios y también muchísimos empleos que no estaban. Pero también Estados Unidos. Muchísimos empleos se han creado a partir de eso. Por ejemplo, se crearon 176 mil empleos en Estados Unidos, aparte de los 12 millones de empleos que ya existían por el comercio que había con México y Canadá. Entonces, ahora van a poder vender más con el comercio electrónico. Incluso Canadá lo que hizo fue aumentar. Antes, los canadienses solo podían comprar $20. Si compraban un poquito más, les cobraban impuestos. Ahora se aumentó a $150. Eso es un aumento importante.
Claro. Doctora, comentábamos en el bloque anterior acerca del dicho del entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos que el T-LECAN, al cual usted está refiriendo como antecedente del actual del T-MEC, que está en proceso de aprobación en Estados Unidos y Canadá, decía él que era un trato injusto para Estados Unidos y que era un trato ventajoso para México. A partir de esta firma de un proceso de negociación bastante rudo, difícil, tardado, duró muchos meses, se firmó el tratado el último día, el 30 de noviembre del 2018, lo alcanzó a firmar todavía el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el marco de la cumbre del G20. Entonces, a partir de todo esto que se ha dicho del T-MEC, ¿cuál es la importancia que tiene para México? ¿Qué impacto tendrá para nuestro país la firma de este tratado? Con estas nuevas condiciones diferentes al anterior, que era el T-LECAN.
Bien, pues considerando que el ser parte de un tratado tiene que dar beneficios especiales a los países que son parte, a diferencia de los que no son parte del tratado, pues se va a tener un acceso preferente e ilimitado para los productos mexicanos en los mercados de Estados Unidos y Canadá, eliminando la posibilidad de imponerles restricciones que obstaculicen el funcionamiento de las cadenas regionales de valor. Había impuesto Trump una restricción a los productos frescos. Eso ya lo quitaron, no lo va a poder hacer. ¿Se recordarán ustedes los trailers y que se echaban a perder por estar esperando que se les permitiera? Ya no. Eso también quedó de manera muy clara. Entonces, pues eso va a ser también un beneficio, que se agilicen las transferencias o negociaciones con eso. Ahora les cuento, miren, hay mucho positivismo. Aquí nos dicen, por ejemplo, los comerciantes, que si se cumple, va a facilitar el camino. y va a reducir las presiones de Washington para imponer aranceles graduales a productos mexicanos. Vamos a esperar que eso sea verdad, porque ya vimos que a veces, así como capricho, de repente nos amenazan y luego ya quitan las amenazas. Uh-huh. Entonces, se pretende de que las cuestiones políticas no interfieran con una cuestión que es un tratado comercial. Y también se van a fijar bases para que los temas económicos no se mezclen con los asuntos sociales.
De hecho, doctora, perdón, Mariana, uno de los temas que usted refería en el primer bloque, insisto mucho en el primer bloque porque la doctora en su primera intervención tocó muchos temas, bastante nutrida su intervención, y un tema muy importante que usted ya refirió fue la reforma laboral. Fue una condición incluso de los demócratas para la aprobación eventual del T-MEC, porque también consideraban que la legislación laboral de México no estaba a la altura de Estados Unidos y Canadá, sobre todo en materia de salarios. Eso también decía el presidente, recordar a Ariana, decía es que las empresas automotrices, las armadoras se van a México porque allá la mano de obra es más barata y no podemos competir con los niveles salariales.
Claro, de hecho es una de las preocupaciones precisamente que han hecho llegar, incluso me parece por escrito, y eso es por lo que ellos están retrasando por lo menos la aprobación, la ratificación, pues, del tratado. Y hablando precisamente de eso, del impacto en las cuestiones laborales, doctora, se hablaba sobre el incrementar la tasa del empleo. ¿Cuál sería como el impacto que tiene con relación a este tema en particular, la entrada en vigor del T-MEC?
Bueno, sí, siguen aquí las compañías que fabrican automóviles, por ejemplo, pues van a tener un impacto muy positivo en las familias porque van a tener mayores ingresos. ¿Qué es lo que va a pasar? Y platicábamos el otro día con Enoch, si se va a pagar más, entonces los automóviles van a costar más y eso de alguna manera pues va a impactar en la capacidad adquisitiva de las personas, incluso en los Estados Unidos. Uh-huh. O sea, ese es un ejemplo.
Claro.
Y hay un tema muy interesante. Bueno, bien, tiene muchas aristas este tópico en sí mismo. Y el programa anterior tratábamos el tema de los migrantes. Recordás, Ariana, incluso la propia doctora Kraus y nuestro radioescuchas. Hay un tema que también fue foco de discusión y fue el tema de los migrantes. ¿Pudiera tener algún tipo de implicación este T-MEC una vez que entre en vigor en el tema migratorio, doctora?
Es interesante tu pregunta, Enoch, te voy a decir por qué. Porque existe un beneficio para las personas. En el T-MEC se facilitará más el tránsito de personas de los tres países con planes de hacer negocios. Se mantienen las preferencias. O sea, de acuerdo a la entrada temporal de visitantes, comerciantes, inversionistas o profesionales. Y también para transferir personal. A mí me tocó en una ocasión verificar que en realidad así es. En la Universidad Washington había un convenio con México para contratar personas que fueran a ayudar en áreas de mantenimiento. Les arreglaban sus documentos, los llevaban en un avión privado, les entregaban uniformes y les daban hospedaje. Una vez terminado su contrato, los devolvían igual, de igual forma. Pero ahora va a haber también más apoyo para las pequeñas y medianas empresas, para los emprendedores. Uh-huh. Entonces, yo siento que eso va a ser algo muy útil.
Claro. Y bueno, pues, uno de los elementos que platicábamos también aquí en cabina y que es importante es cuál es, digamos, esta importancia que tiene para México en este y en todos los momentos históricos el participar en este tipo de tratados. ¿Por qué? Si es adecuado, si es conveniente, si favorece, además del T-MEC como tal en particular, hablando en general de estas negociaciones que se realizan, incluso con otros países, ¿no?
Claro, por supuesto. Pues siempre será muy, muy valioso pertenecer a un tratado de libre comercio como país. México pertenece a muchísimos. Sí, es casi, casi, pregúntenme a cuál no. O sea, tenemos tratados con Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Ecuador, Chile, Israel, Salvador, Honduras, Uruguay, Perú, Brasil, Argentina, Islandia, Noruega, Liechtenstein, Suiza, Japón, Panamá, Cuba y, por supuesto, con la Unión Europea. Uh-huh. Díganme qué países me faltan. O sea, en todos esos tenemos tratados de libre comercio y están vigentes, ¿sí? Se habla, por ejemplo, en Japón del se llama el Tratado de Fortalecimiento de Asociación Económica. Entonces, vaya, dirían de manera muy, muy sencilla e infantil, si no quieren jugar con nosotros, no son los únicos que podemos jugar con claro, ellos, ¿verdad?
Claro.
Eso fue un tema muy interesante para la negociación incluso del propio T-MEC, porque insistíamos que fue una discusión álgida, tardada, ardua, cansada incluso para los negociadores, y precisamente porque en la mesa estaban las relaciones comerciales incluso con otros países. Había voces a favor y en contra de la revisión del Telecán y la suscripción de este nuevo llamado T-MEC, y es por varias razones. Una de ellas es la necesidad de establecer acuerdos comerciales, de la apertura comercial, dejar a un lado incluso el proteccionismo. Y es bastante interesante, por ejemplo, en la página oficial del gobierno de la República, para todos aquellos que se preguntan, bueno, ¿por qué firmar un tratado de esta naturaleza? La página oficial del gobierno de la República de México dice que prevé las condiciones y ofrece la certidumbre que requieren los agentes económicos para aprovechar las oportunidades de comercio e inversión. Y hace énfasis en que los tres países se van a ver beneficiados. Y por ende, Ariana, también se van a ver beneficiados, obviamente, pues nosotros como ciudadanos.
Así es, Enoch. Y bueno, pues además de mostrar cuáles son estos aspectos, cuáles son estas condiciones a las cuales nos estamos sometiendo estos tres países, y es importante conocer también qué es lo que no quedó escrito ahí, qué como formó parte y se quedó en el tintero. Y bueno, pues de esto vamos a seguir trabajando, platicando aquí con la doctora Olga en el siguiente bloque.
Así es, Ariana, recordamos a nuestros radioescuchas que sigan la transmisión en Facebook Live a través de la página de la Facultad de Derecho Oficial. El teléfono en cabina es el 3161053. El número celular para recibir sus mensajes de WhatsApp 3121900047. Agradecemos a Sandra Villanueva, Antonio Salcedo, Andrea Ulloa, Elisa Alemán, Juan Pablo Cárdenas, Fátima Nava, Lisbeth Álvarez, Jamie J, a Dazan Eduardo, a Dulce Varela, que se conecta, también a Marcia Gómez desde Nayarit, a Luis Arturo Carrillo Velasco de Chiapas, que nos escucha, el maestro Figueroa desde Costa Rica, fan de la doctora Kraus, que también nos escucha, Abraham Saucedo, que también ya es un fan de este programa, Madre Rizo, Antonio Salcedo, a todos y cada uno de ellos, gracias por su escucha. Y bueno, vamos a un corte y regresamos en Derecho a la Radio.
Continúa actualizándote. Derecho a la Radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve.